Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
No hay duda de que nos encontramos ante un nuevo ciclo político vasco. Emerge una nueva generación de líderes entre 40 y 55 años, llamados a insuflar nuevos aires, aunque también poco conocidos por los electores. Pocas mujeres. Parecía que iba a haber un giro en este sentido, pero solo hay una y es la única candidata que repite. Hoy está en nuestros estudios el candidato del Partido Nacionalista Vasco, Eloisa Santiago.
Hola, ¿qué tal, Alicia? Pues sí, vamos a saludar al señor Pradales y Manuel Pradales, candidato del PNV al Lehendakari. Egunon.
Egunon.
Bueno, hemos elegido Bruce Springsteen. ¿Le gusta Bruce Springsteen?
Me encanta. Me encanta.
Bueno, hemos elegido además este tema, My Hometown, mi ciudad natal, que seguro conoces y es seguidor de Springsteen, porque es una canción que habla precisamente sobre el lugar donde nació, sobre la evolución de ese lugar a lo largo del tiempo. Usted es de Santurce.
Sí.
En concreto de Mamariga.
De uno de los barrios con más solera del
pueblo. Eso le iba a preguntar, ¿cómo es su barrio?
Bueno, pues hay una historia bonita que no se conoce probablemente, ¿no? Mamariga era el asentamiento de los pescadores de hace muchos siglos, donde empezó el núcleo originario de lo que posteriormente fue Santurce. Era algo típico en toda la costa vasca, porque normalmente los asentamientos, los puertos pesqueros se hacían en los altos, y Mamariga está subiendo hacia el monte Serantes, en una de las faldas arriba, para poder divisar, pues, si venía tormentas, si venían piratas, si venían... Y entonces hay algunos mapas que yo suelo contemplar con mucha admiración de hace del siglo XVIII, el siglo XIX, y aparecía Mamariga, no aparecía Santurce, y aparecía Mamarigue. Es una cosa bonita, histórica. Y bueno, es un barrio que tiene mucha identidad dentro de Santurce o de Santurci, que realmente mantuvo cierta... identidad pesquera, pero que ya en los años 50, 60 del pasado siglo, pues con la segunda ola de industrialización y la llegada de miles de personas de otras partes del estado, fundamentalmente, pues se fue convirtiendo en un barrio obrero,
claro,
¿no? Y eso es un poco la personalidad que ha mantenido durante muchas décadas, de un barrio humilde, de clase trabajadora, donde nosotros nos criamos, de toda la familia. Yo vine al mundo el año 75, vinieron también tres hermanos más, somos todos chicos, cuatro chicos.
Es el menor.
Yo soy el mayor.
Yo soy el mayor.
Y el mayor con 48 años y el más pequeño tiene 42. Entonces, bueno, pues ahí... mi mamá, pues en 6 años tuvo cuatro varones. Y
sí, esto no pasa ahora, y eso, que estamos precisamente con problemas de nota.
Sí, hoy leí algunos titulares en prensa preocupantes en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues fue una infancia muy bonita. Decía el día pasado, con poco éramos felices, y es verdad, con poco éramos felices. Pero bueno, ese es el entorno de la margen izquierda, de un barrio
obrero. Sería un
obrero.
Niño, un adolescente en los duros años, ¿no? De cuando hubo esa reconversión industrial, no sé si su familia fue afectada, pero seguro que sus vecinos sí, porque es una zona que fue especialmente castigada.
En casa vivimos el drama del desempleo. Mi aita tenía un taller con algún socio más, un taller de los clásicos que había en la margen izquierda para trabajar para las grandes empresas, las Altos Hornos, la General, la Balco, Euskalduna, la Naval, todas aquellas empresas de la época. Y tenía un taller que hacían piezas para fundición, posteriormente industrial, eran unos pocos socios. El taller en los 70, a finales de los 70 con la crisis, se fue al garete. Y mi aita quedó en desempleo y durante muchos años las pasaron canutas en casa, porque lo sufrimos en casa. Yo era el mayor de los cuatro hermanos, era muy pequeño, pero tengo esos recuerdos en casa. Mis hermanos más pequeños no, pero yo sí. Y la verdad es que las pasaron canutas como miles de personas y de familias vascas de la época.
Era una familia de trabajadores, pero vinculado siempre políticamente al nacionalismo.
Sí, los años 70, mi madre, mi padre, se vincularon al nacionalismo vasco. Ya en el año, yo creo que 76, ambos dieron el paso de comprometerse políticamente como afiliados de base. En la época de la clandestinidad les había tocado también trabajar, ¿no? y de forma desinteresada, eran otros años, eran claro. otras épocas. Y la verdad es que se comprometieron, pero siempre como afiliados de base, y bueno, pues en casa de alguna forma también yo desde pequeñito vivía ese ambiente político, ¿no? Desde el nacionalismo vasco clásico, ¿no?
En el Batzoki, ¿no? Quizá del...
Bueno, yo no tengo muchos recuerdos de pequeño. Seguro que andaba mucho, pero sí. No tengo muchos recuerdos de aquella época. Pero sí, es verdad que me acuerdo, pues, de ir a... Eso sí, a los Alderdis Agunas, en aquella época ya en Salvo.
Bueno, además estudié en la Ikastola, ¿no?
En Astilecu, en Portugalete. Uh-huh. Allí estudié. Y estudiamos los cuatro hermanos y bueno, pues también era... una Ikastola muy distinta a lo que hoy nos podemos imaginar, porque, fíjate, había tal problema de profesorado para aprender en euskera que los primeros añitos no, pero a partir de sexto de EGB, yo soy de EGB, en EGB ya las clases nos dividían en lo que sería el modelo B y D, que sería impensable una Ikastola, ¿no? ¿Cómo que modelo B la Ikastola? Sí, porque claro, era la margen izquierda, profesorado euskalduna había muy poco y nos tenían que dividir y yo era del grupo de modelo B, de los que hacíamos parte en euskera y parte en castellano.
¿Era un centro concertado?
Bueno, era una cooperativa privada. Todavía ni siquiera no se había concertado la educación. Esto vino mucho más adelante. Yo creo que vino el año 90 y pocos, ¿no? Con el acuerdo del gobierno vasco y del consejero Buesa de la época.
Bueno, ha habido un conflicto, ¿saben? Con la concertada. Hoy, precisamente, esta noche se ha llegado a un
acuerdo. Y afortunadamente hay un acuerdo. Yo creo que era importante que hubiera un acuerdo con la concertada de iniciativa social, con Kristau Eskola. Creo que es bueno que se haya acordado y que, sobre todo, se recupere la docencia, porque al final son miles de familias las que están pendientes de que sus hijas y sus hijos puedan tener una clase normalizada, ¿no?
¿Sigue creyendo en esa convivencia entre la escuela pública y la concertada en Euskadi?
Sí, sin duda. Yo creo que ambos modelos son necesarios. Creo que la ley de educación que se ha aprobado el pasado mes de noviembre o diciembre es una buena ley porque recoge además las realidades de la concertada y la realidad de la pública, y creo que sobre todo lo que busca es una universalización de la educación gratuita independientemente de la titularidad del centro, y creo que eso es muy importante, que se reconozcan ambas realidades porque enriquecen la educación en este país.
Bueno, como tenemos esta precampaña que no sabemos cuánto va a durar porque estamos sin fecha todavía para elecciones, pues estamos aprovechando este tiempo para conocer mejor, como decíamos, a los candidatos. El partido le ha encomendado una grandísima responsabilidad. ¿Cómo lo lleva? ¿Cómo ha sido?
Bueno, primero fue un pequeño susto, después han sido un par de meses hasta que el día 27 de enero ya en Durango pues se oficializó la candidatura, pues 2 meses un poquito de espera en donde realmente te ha propuesto la ejecutiva, pero son las bases las que te tienen que votar y ratificar.
¿Se lo pensó mucho?
No tuve mucho tiempo para pensarlo.
¿Lo consultó?
Sí, en casa fundamentalmente. En casa con la mujer y bueno, nuestra hija es chiquitina todavía, y luego con los más cercanos de la familia, ¿no? Pues mi ama y algún hermano, pero hubo poco tiempo, fueron horas muy intensas, y una vez que di mi sí para ser propuesto como candidato a las bases, pues bueno, luego ya vas haciendo un poco la digestión, ¿no? De ese momento casi de precipicio y de vértigo en el que estás. Pero obviamente la responsabilidad es enorme, el respeto es enorme, porque son un poco eres depositario de una confianza de mucha gente que pretende que afrontes retos, afrontes problemas y tengas un proyecto que ilusione también a la sociedad vasca.
Vamos a parar un segundo y vamos a volver enseguida.
Muy bien. Gracias a ambos. Hacemos una breve pausa. Continuamos esta entrevista en COPE más Euskadi. Sintonízanos para seguir conociendo a Imanol Pradales.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Estamos en COPE más Euskadi este mediodía con el candidato a Lehendakari del Partido Nacionalista Vasco, conociendo cómo es un poquito más Eloisa Santiago. Y sí, lo estamos haciendo, ¿verdad?
Pues sí, estamos conociendo mejor a Imanol Pradales, candidato del PNV a Lehendakari. En Vizcaya le conocemos más, porque ya le hemos visto gestionar varias carteras, varios departamentos en la Diputación. Ahora mismo es diputado todavía de Infraestructuras.
Sí, sí, así es. Así es.
Hasta que se dé la fecha, ¿no?, de las elecciones autonómicas.
Sí, en cuanto el Lehendakari pulse el botón rojo.
¿Y cuándo va a ser eso?
Pues estamos... no lo sabemos.
No sé si es que nos quiere dar este margen, ¿no?, para que hagamos este tipo de encuentros con los candidatos y los conozcamos un poco mejor. No creo que sea ese el motivo. Pero bueno, que sí.
Hombre,
que...
a mí, desde luego, yo creo que para mí es una oportunidad, en la medida en la que ya eres el candidato oficial del Partido Nacionalista Vasco, para ir escuchando a la sociedad, a las diferentes personas, expertos, agentes que tienen mucho que decirte y que me permite también preparar un proyecto y enriquecer el proyecto desde el punto de vista de incorporar muchas de esas sugerencias o ideas, ¿no? O sea, en ese sentido, el tiempo lo estamos aprovechando.
El 21 de abril se dice que podrían ser las elecciones, ese día sería muy importante, ¿no?, para usted.
Todos los años es muy importante porque es el día que nací.
Es su cumpleaños, es mi cumpleaños. El 21 de abril, sí. Sería, bueno, le gustaría, ¿no?, ese día salir de Sabin Etxea...
No lo he pensado, sinceramente.
No lo he pensado.
No, porque no sé cuándo va a ser la fecha. Si se diera esa circunstancia, pues sería un día especial.
Bueno, esa u otra,
pero...
vamos, que su objetivo, desde luego, es liderar Euskadi.
Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Eso es lo que me gustaría, siempre que la sociedad vasca así lo entienda. Y para eso estoy trabajando en presentarle a este país un proyecto de futuro y de ilusión que está basado en tres pilares, ¿no? La nueva Euskadi del bienestar, fiable y global. Creo que son tres elementos para mí muy importantes que tienen que ver con garantizar el bienestar para las siguientes generaciones y, a ser posible, ensancharlo, mejorarlo, que sigamos siendo un país seguro y fiable desde el punto de vista de poder realizar un proyecto de vida en este país, pero también que nos vean desde fuera como un país seguro y estable, que no hace tonterías. Y creo que la Euskadi del futuro cada vez va a ser más global. Estamos viendo cómo nos afecta el mundo en el día a día, a todos los niveles, ¿no? Lo que estamos viendo en estos momentos o sufriendo de aumentos de alguna forma de los precios de la cesta de la compra, tiene mucho que ver con una crisis energética, que tiene mucho que ver con guerras y tiene mucho que ver con temas que nos afectan. Y creo que Euskadi tiene que tener una voz propia en el mundo y estar en aquellos lugares en los que se deciden cosas que a nosotros nos afectan.
Sí, pero fíjese que en Euskadi hemos presumido mucho de tener un alto nivel de bienestar. En muchos aspectos, ¿no? Y ahora parece como que algo se resquebraja. Yo no sé si desde la pandemia y hay una sensación, bueno, en la calle vemos continuamente movilizaciones, manifestaciones, bueno, hablábamos antes de esta huelga, por ejemplo, en la concertada, pero bueno, lo vemos constantemente. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué está pasando? La sanidad, la educación, en fin, hay muchos sectores ahora mismo en los que, aunque los datos macroeconómicos no son malos, ¿no?, en Euskadi, sin embargo, en la calle sí que hay una cierta sensación como de que algo no está funcionando tan bien. Y estos son los gestores.
Yo creo que los últimos años hemos vivido peligrosamente, en el sentido de que hemos tenido que enfrentarnos a una pandemia, algo que no había ocurrido en un siglo. Creo que nos ha afectado emocionalmente también, de alguna manera. Yo creo que el confinamiento, quizás en aquel momento lo vivimos con mucha angustia, pero luego ha tenido consecuencias que todavía no somos capaces de gestionar adecuadamente, ¿no? Creo que estamos viendo además continuamente que el mundo hay cosas que nos sorprenden, ¿no? Una guerra en el corazón de Europa, el conflicto de Gaza tan desgarrador que estamos viendo, cómo nos afecta el día a día con la cesta de la compra. Vivimos de una manera un poco, ¿no?, peligrosamente, que es lo que quería decir en ese sentido. Nos faltan certidumbres, nos faltan asideros, nos faltan seguridades y somos, pues, a su vez más más exigentes con los propios gestores de lo público, ¿no? Y creo que están concurriendo un poco todas esas circunstancias. También hay un punto de carpe diem por parte de mucha gente, decir, bueno, yo no sé lo que va a pasar mañana, de momento hoy que puedo me lo voy a pasar relativamente bien, ¿no? Y vemos que salimos en tromba de vacaciones también, y o sea, hay una serie de comportamientos sociales que a todos nos sorprenden, a mí que soy sociólogo también, porque es una sociedad distinta, que se comporta de manera un poco distinta, ¿no? Y que exige de una manera también distinta como exigía a los gestores públicos. Y en ese sentido, yo creo que hay que entender bien la sociedad, hay que intentar a la sociedad ayudarle a que vea que el futuro no tiene por qué ser peor, que puede ser también mejor, y que el bienestar que hoy tenemos no tenemos por qué dilapidarlo ni perderlo, pero hay que trabajar duro y esforzarse para mantenerlo.
Bueno, nosotros tenemos los recursos que tenemos, ¿no? Aquello que recaudamos de nuestros impuestos, sí. lo que hay en las arcas de las instituciones, y usted ya habla de populismo.
Sí, porque estas incertidumbres, estas faltas de seguridad, estos shocks que estamos viendo, ¿no?, todos los días, que nos afectan, son un buen caldo de cultivo para el populismo, ¿no? Yo creo que vimos una sociedad que...
¿A quién se refiere con el populismo?
Bueno, yo me refiero sobre todo a los mensajes que a mí me preocupa muchísimo que vayan calando en una sociedad vasca, que si hoy ha conseguido los niveles de bienestar que tiene es porque sobre todo han trabajado duramente miles y miles de familias durante décadas, con un liderazgo luego institucional, sí, pero con el esfuerzo y el trabajo de miles de personas que han sacado este país adelante, personas que han nacido aquí o que han venido de fuera y han venido a vivir aquí. Y creo que hay que reivindicar un poco esa cultura nuevamente, ¿no? Porque a veces se nos promete el gratis total, ¿no? Eso es posible, el otro también es posible, el otro es posible. Bueno, pero oiga, hay que hacer una pregunta muy sencilla, ¿no? ¿Esto cuánto cuesta y quién lo paga? No, esto cuesta tanto, pero lo paga el Estado, lo paga el gobierno. Ya, pero ¿el gobierno de dónde obtiene sus recursos? De impuestos. A usted le están diciendo que para conseguir más recursos quizás le tienen que apretar más el bolsillo desde el punto de vista impositivo. Ah, eso no le están contando. Entonces caemos a veces en la trampa de esos mensajes fáciles que dan respuestas que a veces la ciudadanía parece que quiere escuchar, que son respuestas simples a problemas complejos. Yo advertía sobre populismos en ese sentido, ¿no? Me preocupa mucho ese caldo de cultivo que a veces se genera.
Claro, al final,
¿no?,
uno cuando gestiona decide, ¿no?, si lo lleva hacia dónde, ¿no?, deriva,
sí,
los recursos
gobernar,
que tiene. Y eso es un poco la derecha o la izquierda.
Gobernar es decidir, es priorizar, es colaborar. Gobernar incorpora muchos ingredientes, ¿no? Los recursos son finitos, no tenemos para todo, ojalá. Cuando uno decide que, bueno, toca el bolsillo de la gente, pues también hay que ser consciente de que alguien está haciendo un discurso que va a acabar tocando el bolsillo de la gente. A mí me preocupa mucho que le afectemos más a las clases medias el bolsillo, que ya están contribuyendo suficientemente. Me parece que son elementos con los que hay que andar con cuidado y que a la sociedad hay que hablarle claro y contarle la película completa.
Teniendo en cuenta que es muy difícil mayorías aquí, ¿no? Vamos a ser realistas, ¿no? Una mayoría absoluta pues va a ser difícil, va a tener quizá que pactar con la ley. Ya sé que me va a decir que no quiere hablar de pactos hasta que no conozcamos el resultado de las elecciones. Pero en cualquier caso, para ir con un acompañante, con un socio, ¿qué le resulta más cómodo? ¿Lo que ya conocemos, lo que ya conocen, llevamos aquí años no gobernando PNV y PC, o se lanzaría a nuevas aventuras?
A ver, lo he dicho en varias entrevistas, estoy en estos momentos volcado en preparar una buena propuesta, porque creo que vamos a ir a un momento electoral y de campaña en el que hay que contraponer los modelos que cada cual defiende. Y creo que los modelos que defendemos nosotros desde el punto de vista de modelo de sociedad, de política económica, de política industrial, como Partido Nacionalista Vasco, responden a unas lógicas y a una ideología, y hay otros partidos políticos que tienen otros modelos. Y a mí me gustaría confrontar modelos y que se vean las diferencias de cada partido político.
¿Va a haber debates?
Sí, seguro que sí.
¿Le gustan más a dos, a cuatro?
No, bueno, yo creo que al final en este país históricamente los debates en elecciones autonómicas previas, ¿no? Siempre han sido debates de pluripartidos, o sea, no ha habido a dos, aquí no hay esa tradición y por lo tanto entiendo que esos debates se volverán a dar. Y yo quiero debatir, quiero contraponer ideas, quiero contrastar modelos. A partir de ahí, la sociedad vasca se pronunciará y hablaremos de gobernabilidad, porque efectivamente este país es plural, estamos ante una sociedad plural, en donde históricamente nos hemos tenido que entender unos y otros para llegar a acuerdos. Y hoy es una realidad incontestable que hay un acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, que es el que permite la gobernabilidad en el Parlamento Vasco, con un gobierno a dos, pero también en las instituciones municipales y forales, ¿no? Entonces, esa es una realidad que tampoco debemos obviar. Pero primero vamos a contrastar modelos y luego hablaremos de gobernabilidad.
Bueno, nosotros yo creo que volveremos a hablar en campaña.
Sin
cuando
duda.
Ya estemos ya cerca de esa cita electoral, que todavía no sabemos cuándo va a ser. ¿Usted sigue con sus amistades en Portugalete?
Afortunadamente, sí.
¿Por allí se encuentra con, no sé, Pachi López, o que también son muy de andar por los bares?
Hace tiempo que no le he visto a Pachi López y a su mujer, pero porque yo creo que ahora está más en Madrid, ¿no? Pero vamos, es habitual. Yo creo que un paseo magnífico que le recomiendo a la gente es ir desde Santurtzi a Portugalete por toda la ría, incluso pasar a la margen derecha. Uh-huh. Y nos solemos ver y encontrar muchas personas del mundo político, del mundo deportivo. La verdad es que hay mucha gente que pasea por allí y yo soy de los que nos lo pasea, suelo salir a correr a las mañanas y tengo un ratito también porque es un momento magnífico.
Bueno, no hemos hablado del remo, pero bueno.
Ya hablaremos.
Hablaremos, tendremos más tiempo. Gracias, Imanol Pradales. Encantados de haber que haya compartido con nosotros un poco de su vida, un trocito. Y bueno, la parte más política y cañera llegará en la campaña electoral, que parece que va a ser dura, ¿eh?
Sí, al final va a haber que decidir entre dos modelos, me temo. El modelo del Partido Nacionalista Vasco o el modelo de H. Bildu.
Gracias, muy bien, muchas gracias.
Es que recasco, agur.
Muchas gracias a los dos, gracias a Imanol Pradales, gracias a Luisa Santiago. Continuamos contándote lo que te interesa en COPE Euskadi.
Herrera en COPE. Euskadi. Estar informado.
Y vamos ahora a ver cómo va a seguir el tiempo. Paloma, desde Euskal Met, Eguerdión.
Eguerdión.
Cuéntanos, para las próximas horas.
Bueno, de cara a las próximas horas, la niebla se va a terminar de deshacer y también esas nubes medias y altas que hemos visto durante la mañana, pues van a ir desapareciendo, así que de cara a la tarde el ambiente va a ser más soleado que a la mañana y las temperaturas máximas sin muchos cambios respecto a ayer, hoy de nuevo en torno a esos 15 grados.
Bueno, pues seguimos tranquilitos y mañana te preguntaremos, vamos ya hacia mitad de semana y a ver cómo viene el carnaval, Paloma. Estamos ya expectantes, ¿no?, ante esos cambios. Ya nos irás contando, muchas gracias.
Vale, muy bien, agur.
Y en el tráfico, atención, porque ya sabes que hoy protestan los agricultores y en el entorno de Vitoria, 5 kilómetros, hay retenciones en la 1 sentido Burgos. Un poquito antes de llegar a Jundiz se están produciendo esas retenciones, como decimos, que llegan a 5 kilómetros en la A1. Y hay otro punto donde debes tener atención. En la AP8, en el Goibar, sentido Bilbao, hay un vehículo averiado que está ocupando el carril derecho. AP8, el Goibar, sentido Bilbao.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
invito ahora a una historia de un autor que está visitándonos hoy en Bilbao, haciendo un recorrido con su nuevo libro. Nos vamos a situar en el Antiguo Egipto, donde Abraham Juárez, este escritor nacido en Andalucía en 1955, que hoy está con nosotros, nos ha llevado con una historia preciosa, una historia de su libro. Abraham ha dedicado gran parte de su vida profesional al sector financiero, pero después ha encontrado en la escritura una pasión que lo llevaba a ganar el premio Narrativas Históricas 2022 con su primera novela, La faraona oculta. Y ahora nos invita a sumergirnos en este nuevo trabajo titulado La conjura del harem. Es una novela histórica que nos transporta, como decíamos, al reinado de Ramsés III, el último gran faraón del antiguo Egipto. Tiene un estilo limpio, tiene un estilo muy suyo, y allí él teje esa trama impecable alrededor de esta conspiración intrigante del harem y nos va a revelar, pues yo creo que secretos oscuros que amenazaban con poner fin a un imperio en los siglos finales del segundo milenio antes de Cristo. ¡Qué historia, verdad! Abraham Juárez, buenos días.
Hola, buenos días.
Pero qué maravilla, nos llevas al antiguo Egipto, nos situabas con la primera novela en La faraona oculta y ahora con La conjura del harem. ¿Por qué estas tierras? ¿Por qué las eliges, Abraham?
Bueno, yo desde niño leí la novela de Sinué el egipcio y la verdad es que me descubrió un mundo nuevo. A partir de ahí siempre he procurado estar informado de lo que se ha ido escribiendo y de hecho mi primera novela se ambienta en la misma época de Sinué, que es la época de Nefertiti y Tutankamón. Y ahora pues he escrito esta segunda dedicada a un faraón que yo creo que merece la pena hablar de su vida.
Seguro que vamos a descubrir muchas cosas que ni imaginamos, ¿no? ¿Tú lo has hecho? ¿Tú has descubierto cosas que no pensabas, Abraham?
Bueno, básicamente la estructura interna del harem. Yo sobre la vida de Ramsés sabía ya algunas cosas, pero al profundizar en la conjura he descubierto el funcionamiento interno del harem y la verdad pues que era muy curioso.
Y no habrá sido fácil, ¿eh, Abraham? Porque abordar esa construcción de personajes complejos, ¿verdad? Lo que hacían, como por ejemplo las esposas del faraón Ramsés III, ¿verdad? Isis, y que eran enemigas. Eso tiene que ser todo un mundo difícil, ¿no? De reconstruir y demostrar.
Sí, la verdad es que, bueno, eso exige mucha documentación. A la hora de abordar una novela histórica, evidentemente hay una parte de ficción, porque claro, a medida que nos vamos alejando en el tiempo, pues se pierden muchos datos. Entonces, bueno, pues ahí es necesario documentarse muy bien y después pues añadir el toque de ficción a los momentos oscuros que hay.
O sea que nos vamos a entretener, Abraham, y yo creo que también vamos a aprender cosas, ¿no? Estamos hablando de historia. ¿Qué es lo que más destacarías que los lectores nos vamos a llevar después de sumergirnos en La conjura del harem?
Bueno, aquí, además de lo que es la conjura en sí, hay un drama familiar que es muy importante, de un padre con tres hijos. Y la historia de esta familia son los hilos conductores que forman parte de la trama. Aparte de eso, en lo que se refiere a lo que es la estructura narrativa, hay una novedad también, que es que cuando aparentemente llega el momento del desenlace, ahí es cuando aparece un segundo nudo que es el que tiene más fuerza dramática de toda la novela.
O sea que paciencia, vamos a ir leyendo, vamos a ir descubriendo y vamos a tener un misterio ahí, ¿eh? Hasta llegar a ello, sí, Abraham.
Sí. Va a ser una sorpresa para todo el mundo.
¡Ay, qué maravilla!
De hecho te puedo decir que la primera crítica que ha aparecido de esta novela dice que trasciende lo que es la novela histórica clásica.
Bueno, pues deseando estamos, Abraham, ¿eh? Qué bien que hoy nos presentes tu nueva obra aquí en el País Vasco. Muchísimas gracias, es un placer.
Igualmente.
Un abrazo, Abraham Juárez.
A vuestra disposición. Gracias.
Hasta la próxima.
Adiós.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Qué alegría, ¿verdad? Qué alegría la Real. Si es que, ¿quién hubiese imaginado? Bueno, sí, sí nos lo estábamos imaginando y estábamos deseando y estamos ya en semifinales. Hoy le toca el turno a la Real y todos sus fans pues estarán celebrando con alegría y queremos un poquito más, queremos que gane, queremos que avance. Y mañana el turno del Athletic. Y es que se nos nota esa alegría. Y te voy a contar una historia, la historia de Dani Quintana, el incansable seguidor de la Real. A sus 80 años, Dani Quintana no es solo un seguidor de toda la vida de la Real Sociedad, sino también un apasionado ciclista. Fíjate, imagínate qué energía inagotable. Este inquebrantable hincha churiurdín es de los que han marcado época. Desde aquellos días en que saltaba al campo en Atocha con la bandera, hasta las actuales competiciones de las que te estamos hablando. La historia de Dani es un compendio de anécdotas y vivencias que reflejan su devoción por el equipo. Desde joven es así, ha sido testigo de las ligas y momentos que definieron la historia del club. Pero su conexión con la Real va más allá de lo anecdótico, no creas. Es la historia de un optimista empedernido que confía plenamente en que el equipo va a alcanzar la ansiada final. Y te lo puedo afirmar, ¿sabes por qué? Porque tiene una anécdota que quiero que él mismo te cuente. Dani Quintana, buenos días, Eguerdión.
Hola, buenos días, aquí andamos.
Bueno, andar y casi volar. Que
bueno, con,
sé
la,
que...
con la bici estoy, con la bici, ya estaba aquí, ya me he parado aquí.
Ya sabíamos aquí que estabas con la bici. Con la bici. Sí. Bueno, qué energía, Dani. Oye, que digo, que les decía a nuestros oyentes que quiero que cuentes tú la anécdota de que tú confías plenamente en que el equipo va a ir a la final. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué compraste hace tiempo sin saber, Dani?
Pues mira, yo, bueno, antes del sorteo, de cuando quedaban los cuatro, el Atleti Madrid, el Atleti Bilbao, Mallorca y Real Sociedad, dije, sin saber a quién le iba a tocar, ya cogí, ya, digo, va, toque quien nos toque, vamos a ir a la final. Sí. Y bueno, pues, a ver, lo que cabe, hemos tenido un poco suerte en esta vez, porque lo demás nos ha tocado torear con los demás equipos de primera y fuera encima. Ya, y yo ya he cogido el billete para jugar la final. Ya tengo el avión y todo desde viernes y volver el lunes.
¡Qué maravilla! Oye, todo ¿qué cogido. Te ha salido? Que te ha salido mejor, ¿no? Te ha salido más económico.
Joder, pues mira, si hubiera cogido el sorteo fue un viernes. Si hubiera cogido el martes, que ya hay vuelo de Sevilla, o sea, de Fuenterrabía a Sevilla, en abril había vuelo, valía 52. Luego ya lo cogí el jueves y me costó 80. Pero ahora he mirado ya después y vale 400 euros ya desde Fuenterrabía.
Fíjate, Dani, de la que te has librado. Oye, ¿cómo vas a disfrutar? Y no sé si vas a disfrutar o de sufrir esta tarde-noche, porque tu pasión no tiene límites, me han dicho. Tu entrega por la Real. ¿Cómo lo vas a vivir hoy? ¿Cómo estás ahora?
Pues vamos a verlo en un grupo y estoy ya, la verdad es que estoy nervioso, porque claro, según va llegando la hora, al principio de, bueno, Mallorca ya está, pero claro, aquí el más tonto hace relojes de madera y a ver si, pero pienso que vamos a pasar. Y te voy a decir una cosa, te voy a dar una opinión, para mí prefiero jugar la final contra el Atleti Bilbao que contra el Atleti Madrid.
¿Prefieres, Dani?
¿Eh?
Lo tienes claro, ¿no? ¿Prefieres eso?
Sí, lo tengo claro, sí, porque mira, por dos cosas. No es igual un ambiente en Sevilla con los aficionados del Atleti Bilbao y nosotros que con los aficionados del Atleti Madrid. No es por quitar nada a ellos, pero el ambiente sería diferente. ¿Me explico?
Sí, claro que sí, te entendemos perfectamente. Y eso que tú has vivido ambientes de todo. Ha sido un viaje incansable, ha sido con el equipo. Mira, algunos te recuerdan en aquellos vuelos charter con tu esposa, contigo, disfrazados de mexicanos, con sombreros. Yo creo que te recuerdan en todas partes, Dani. ¿Qué sí, has hecho para que te recuerden así?
Pues bueno, pues cosas y claro, y luego los años te van poniendo en tu sitio, eso está claro. Pero bueno, pues lo he hecho, yo me he ido, me acuerdo que fui un viaje a Islandia con la pata rota, cuando jugamos contra el Víkingur, en el 82, que ganamos 0-1. Y te voy a contar una anécdota, fíjate.
A ver, cuéntame.
Ese vuelo salíamos de Biarritz a Islandia, a jugar contra el Víkingur. Y era en septiembre. Y en Biarritz hacía 28 grados de esos días de calor, de viento sur.
Sí.
28, 30 grados. Claro, te metes en el avión, llegamos a Islandia y nos dice el comandante, la temperatura en el aeropuerto es de 18 grados bajo cero. Me cago en los indios. Tú fíjate, salimos a 28, 30 y en 4 horas de vuelo llegamos a 18 grados bajo cero.
Bueno, pues una, y nos pusiste,
tengo muchas anécdotas, pero esa es una de ellas.
Fíjate. Menos mal que puede la energía. Y tú nos lo dicen tus amigos. Tienes muy buenos amigos que te quieren mucho. Nos han dicho que eres testimonio vivo de esta lealtad y amor por los colores txuri-urdines. Y dinos cómo vas a estar esta noche, si te reúnes con amigos, cómo ves el partido, cómo haces.
A ver, el partido yo pienso que, hombre, una cosa de estas, pues pienso que de muchos nervios, pero yo pienso que vamos a seguir para adelante. En lógica, la lógica es que pase. Pero claro, en el fútbol no hay lógica. Cuando menos te esperas, salta la sorpresa, pero esperemos que en esta vez no salte la sorpresa.
Esperemos
esperemos que no. A ver si traemos un resultado bueno ya de allí para jugar aquí. Además, ahora que nos han llegado los dos, que nos hacen mucha falta.
Sí.
Porque también la verdad es que hemos tenido mala suerte con las lesiones.
Ay, que sí. Sí, es
también
verdad,
hay
Dani,
que mirar lo que... Nosotros ya hemos pasado el bache de lesiones y ahora yo creo que peor que ahora ya no vamos a estar. O sea, que de ahora en adelante vamos a ir para arriba ya.
Bueno, pues AUPA y venga, adelante y a disfrutar esta noche. Gracias por tu testimonio con esta pasión, Dani Quintana, de verdad que sí. Y bueno, que lo disfrutes, a no sufrir mucho
venga.
Y a disfrutar. Muchas gracias.
Igualmente. Venga,
un abrazo,
agur a
Dani. Gracias
Buenas
por atendernos. Te dejamos
agur,
con la bici. Agur, agur.
Vale, agur, agur.
Y estaba escuchando nuestro compañero de deportes, Marco Antonio Sande. La verdad es que con testimonios así y con pasiones así se disfruta más del fútbol, ¿no, Marco?
Sí, eso es un poco lo que estamos viviendo durante estos días, ¿no? Primero con la Real Sociedad, que va a jugar hoy en Somois ante el Mallorca, con 5 bajas, con muchas dificultades, con muchas adversidades, pero también es verdad que, como señalaba este aficionado, con la alegría de que vuelve Traoré y de que vuelve también Takekubo. Fíjate que con esas 5 bajas, que son muy importantes, la de Tierney, la de Carlos Fernández, la de Ayer Muñoz, la de Drozola, la de Becker, por ejemplo, nos sale un 11 de carrerilla que es de lujo. Remiro bajo palos, Traoré, Zubeldia, Lenormand, Javi Galán en defensa, Brais, Tuivendi, Merino, centro del campo, Kubo y Arzabal y Barrene en punta de lanza, que con estos 3.000 aficionados que se han desplazado a Tierras Baleares, yo creo que es más que suficiente para intentar encarrilar esta semifinal. Y mañana, como tú dices y como has recordado, que nadie se olvide, Atlético de Madrid, Athletic Club en el Metropolitano, desde las 9:30, pendiente sobre todo de la evolución de Nico Williams, que sufre una lesión muscular en el aductor derecho, pero que es duda, yo creo que va a jugar, ¿eh? Yo creo que va a jugar.
Sí.
Pero bueno, es duda. Y que también eran duda Berenguer, Lecue y su hermano Iñaki Williams. Estos tres, me dice Peña, que están listos y preparados para la gran batalla.
Bueno, pues compañeros, no sé cómo lo vais a vivir vosotros también, supongo que intensamente, pero nos lo contaréis porque estaremos muy pendientes de vuestras voces. Así que, Marco Antonio Sande, a por la tarde-noche de hoy, a por la de mañana, y bueno, que os seguimos, que estaremos ahí en los espacios deportivos, aquí en COPE.
Claro,
un abrazo.
Que sí, toda la última hora. Un abrazo.
Claro que sí. Que vaya muy bien, Marco. Agur. Te recordamos los horarios 3:25, nuestro equipo deportivo ahí estará dándote la última hora y ofreciéndote ese ambiente previo a estas semifinales de fútbol y mucho más deporte. Nosotros ahora continuamos con Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.